Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, bienvenidos a 4 del programa de LR+, con Mirko Lauer, Maite Vizcarra y conmigo Augusto Álvarez. El tema que vamos a desarrollar hoy es Lula, un izquierdista inteligente. El presidente, el líder del Partido de los Trabajadores de Brasil ganó la elección el día de ayer, una elección bastante apretada en la cual se pensaba al comienzo que iba a ser más holgada, pero se fue apretando en el camino y logró ganar con una diferencia de alrededor de 1 millón de votos, que en el Perú puede ser bastante, pero que en Brasil es muy apretadito. Y con esa manera Lula regresa al poder luego de un periodo en el cual estuvo en la cárcel durante un par de años o algo así, y en la cual su juicio se llegó a anular porque lo que se observó es que había un arreglo, un pacto entre el juez y el fiscal, y cuando el juez y el fiscal están arreglados hay algo que no funciona bien en el juicio. Su juicio, por tanto, fue declarado nulo y él salió de la cárcel y pudo postular contra Bolsonaro en una campaña muy, muy, muy intensa, con mucho ataque de ambos lados. Y ahora Lula enfrenta un tercer mandato en un contexto de América Latina diferente al cual él estaba en los dos primeros gobiernos. Y vamos a ver qué es lo que refleja o qué es lo que hace Lula. Y para nosotros en el Perú lo que es interesante es cómo una persona de izquierda, que sin duda es Lula, puede hacer un gobierno inteligente, un gobierno bien plantado, y ya las primeras señales que van ocurriendo desde ayer, pues las conversaciones con Biden, la relación con la Unión Europea, refleja un Lula que seguramente va a aportar mucho de la experiencia valiosa que ha tenido, pero que es una izquierda que se sabe manejar en circunstancias como estas, y que acaso sea una lección de lo que estamos viendo en otros países de la región, para no hablar del nuestro, el Perú, donde no sé si llamar izquierda lo de Pedro Castillo, porque es cualquier cosa menos izquierda, pero si no tuviera que poner un título, es Pedro Castillo, un izquierdista no inteligente. ¿Cómo ves la elección de Lula y qué puede significar para la región y en especial para el Perú?
Un izquierdista no inteligente, eso es gracioso. la pregunta es si es izquierdista, Augusto. Tal vez no lo es. O sea, digo, el presidente Lula, Castillo, sí. ¿No? O sea, Lula Castillo, sí, no, claro, sé. Pero Castillo todavía no sabemos qué es.
Bueno, yo quisiera comenzar haciendo una precisión que no sé si ustedes compartan, y es que no estamos diciendo que Lula sea inteligente como izquierdista por haber ganado la elección.
¿O no?
Porque ganar la elección no es señal de nada. Si miramos el personal que ha ganado elecciones en sus respectivos países, no hay ninguna relación, puede haber otras habilidades, ser simpático, ser carismático, ser lo que sea. Pero inteligente no es una marca de fábrica muy frecuente en el caso de las izquierdas. Yo creo que se puede decir que Lula es inteligente por sus gobiernos, por los gobiernos que ha realizado él personalmente y junto con su partido, el PT, el Partido de los Trabajadores. Este es un presidente que logró, si no resolver, hacer avanzar o retroceder más bien de una manera notable el problema del hambre en el Brasil, con su famoso programa Fome Zero, Hambre Cero, ¿no? Que cambió el panorama de comer o no comer en el Brasil. Este es el gobernante que creó un programa de ayuda llamado Bolsa Familia, que funcionó muy bien y que ha competido en esos años con los programas que inventaron los gobernantes mexicanos, de los cuales en las mejores épocas el Perú tomó una serie de lecciones, ¿no? De otra parte, este es un presidente que, si bien aprovechó en su gobierno la bonanza de toda América Latina y casi la bonanza mundial, de todas maneras, con una serie de ideas avanzadas, de gastos fiscales importantes, lo que hoy se llamaría seguramente a grito populismo, logró mantener en su curso y en su nivel la economía brasileña, ¿no? Y lo otro es que también lo podemos llamar inteligente por esas cosas y también por comparación, No, mientras en una Cuba, ¿no? Que vive en un mundo donde el bloqueo norteamericano ya no parece ser pues un argumento decisivo para nada, ¿no? Donde no logran dar pie con bola y producir una población contenta, ¿no? Mejor pertrechada para la vida, para todo, donde Venezuela es pues la catástrofe, donde las izquierdas, para mantenerse en el poder, varias de ellas, Nicaragua es un buen ejemplo, se convierten en derechas sin ningún problema. Lula se ha mantenido en su sitio y ha creado un Brasil verosímil, un Brasil que funciona. Yo diría que una buena parte de sus votos no tiene tanto que ver con su carisma o con su simpatía, tiene que ver con lo bien que le fue a gente a la que siempre le había ido mal en el Brasil, ¿no? Ahora, ustedes me dirán, bueno, ¿y por qué le fue tan bien a Bolsonaro? Bueno, creo que sería un error subestimar a Bolsonaro, ¿no? Que está plagado de defectos y cortapisas y problemas, pero de tonto no lo ha acusado nadie que yo sepa hasta ahora. Ha demostrado ser un hábil político con una pata metida en el fascismo. Quisiera terminar esta perorata inicial, demasiado larga, con un comentario, a un comentario de Augusto, en el sentido de que esto va a impactar y va a influir en América Latina. Yo hago notar que la vez pasada, primero dos gobiernos de Lula, el gobierno de Dilma Rousseff, Brasil no fue una presencia latinoamericana o latinoamericanista notable. Y en verdad, nunca lo ha sido. Aparte de querer manejar con eficacia sus relaciones con Argentina, que es el otro país grande que tiene al lado y al cual la parte sur de Brasil se parece. Aparte de esa relación, América Latina le ha sido relativamente indiferente. Brasil se ve en el escenario mundial. Brasil se ve como no solo como miembro de los famosos, del famoso grupo de países BRIC, que son estas potencias intermedias, ¿no? Donde está la India, Rusia, Brasil, yo qué sé, sino que además siente que puede asumir un liderazgo mundial en muchos casos. Y entonces América Latina, la izquierda de América Latina, los problemas de América Latina nunca le han interesado demasiado. Y como están las cosas, yo no veo por qué deberían empezar a hacerlo ahora. Una señal de esta mundialidad de Brasil es que efectivamente la primera llamada que entró al teléfono de Lula, tengo entendido que 40 minutos después de proclamada su victoria, fue del presidente de los Estados Unidos, de Joe Biden. No fue de ninguno de los izquierdistas en el poder y en el gobierno, a los cuales de pronto el triunfo de Lula tampoco le debe interesar demasiado. Sus referentes están un poco más lejos que América Latina. Ese es un poco sobre el triunfo.
Al final no te escuché bien, Mirko, pero lo que entendí es que, claro, por la dimensión que tiene Brasil, ¿no? O sea, digamos, es un continente en sí mismo en Latinoamérica, pero también por la atracción que han tenido sus líderes políticos, ¿no? Yo creo que no hay ningún líder político comparable a Lula en la región, ¿no? Y obviamente su historia de vida también es alucinante, ¿no? O sea, alguien que sale, ha estado preso, o sea, le ha pasado de todo, regresa triunfante, renovado, con nuevo matrimonio, mujer joven, el pato parece que se ha quitado 30 años de encima, entonces en verdad es lo que uno diría, es un líder nato. Pero adicionalmente también, como tú decías al comienzo, y yo estoy de acuerdo con eso, tiene detrás un partido que es totémico, ¿no? O sea, el PT es un partido totémico en el Brasil que ha hecho una labor espectacular para sostenerlo y para justamente enfrentar una campaña muy dura, ¿no? Adicionalmente, a diferencia de lo que ha pasado cuando estuvo en anteriores campañas, no ha habido un gobierno de Bolsonaro como el que ahora se ha podido percibir, y lo raro no es que ha ganado, lo raro es que haya ganado por tan poco margen. Eso es lo que asusta, porque de todas maneras ya se ha enquistado un grupo de personas que han probado, vamos a decir, las mieles del bolsonarismo, con las fake news, con los discursos fascistas y con muchísimos para pena, porque obviamente yo tengo, hay que tener solidaridad con la gente que inmigra por necesidad de sus países, con muchísima gente de Venezuela caminando en las calles, ¿no? Entonces, ver a personas, que seguramente es lo mismo que pasa acá, que manifiestan el sufrimiento que han tenido que pasar por un comunismo mal hecho o mal dado, y que tienen que emigrar, es también el efecto justamente que se ha producido en Brasil para haberle competido tan ajustadamente, ¿no? Entonces yo diría, lo raro no es que ganó, sino que haya ganado por tan poco margen, teniendo al PT, teniendo una renovación de él mismo como persona, con una nueva etapa en su vida, y con todo lo que has mencionado, ¿no? Entonces ahí hay un tema interesante para analizar también qué es lo que está pasando en el resto de países de Latinoamérica, donde hay las izquierdas, smart, yo diría más en el sentido gringo, de no inteligente porque sea un tipo muy muy leído, sino que tenga la capacidad de saber leer algunas señales y actuar en consonancia, ¿no? Pero también hay que pensar en esos otros discursos populistas, incluso más conservadores, vinculados con temas religiosos, muy potente, que en Brasil se ha calado mucho, ¿no? Aunado con el tema de las fantasías, las fake news y toda esta cuestión, está todo el tema de este fervor religioso muy extraño que yo creo que en Latinoamérica va a empezar a crecer mucho y que también hay que empezar a ver en el Perú, ¿no? No hay que dejarnos de alguna manera alejar de ese tema, porque los santones, esta gente que empieza a generar discursos no racionales, que es lo que en verdad preocupa mucho estos movimientos novedosos que están apareciendo tribales, es eso, ¿no? Entonces yo diría que, otra vez reiterando, a mí no me llama la atención que haya ganado, sino que haya ganado por tan poquito. Y eso para nosotros también, ¿no?
Bueno, pero una interrupción, Augusto.
Por favor.
Perú también es un país fervoroso donde la familia presidencial no solo tiene una religión, sino dos religiones. Hay que tomarlo en cuenta.
Dos religiones, ¿cuál es la religión? Uno y la religión. Yo sabía que eran ellos son No, pero son no son católicos, son, ¿cómo se llama? Evangélicos, ¿no?
No, parecería que la esposa es evangélica y él católico.
Católico.
Ah, sí. Ah, bueno, no, interesante. Son ecuménicos, son ecuménicos. Sí,
sí. Yo lo quisiera ya mencionar es que primero el triunfo de Lula es muy, muy apretado, que tiene que ver con que ya es alguien que va a su tercer periodo, tampoco es que ya sea la novedad el primero, a pesar que su gobierno fue sus dos primeros gobiernos en indicadores de pobreza, etcétera, estupendo, muy bueno, sacó de la pobreza a mucha gente en Brasil y marcó unos programas de ayuda social que fueron renovadores en la región, que en el Perú el presidente Ollantumala lo copió, lo aplicó, ¿no? Lo adaptó al Perú con mucho, mucho éxito y le fue razonablemente bien. Pero es bien apretadito y esto marca que Bolsonaro es una refleja a un país que está pues muy polarizado, porque ha llegado casi a la mitad de la votación y es una gobernabilidad que vamos a ver cómo se maneja ahora Lula. No tengo claro la proporción en el Parlamento, cómo viene la mano, pero sospecho que va a ser no es un control total del Congreso. Ahora, escuchaba en la mañana a Marcos Cifuentes que citaba a un artículo de un politólogo uruguayo que era bien interesante, en que dice, no es que América Latina se esté tiñendo de rojo con gobiernos izquierdistas, es que ganan los que están contra de oposición al gobierno. Y entonces es lo que está pasando en todas partes, gana el que estaba de opositor. Tan es así que, por ejemplo, en Ecuador gana un derechista porque estaba antes los Correas y todo. Entonces hay es un giro de gente en la región, gente buscando soluciones y las quiere encontrar con diferencia de lo que existe en el momento. Pero como dice Mirko, pues Brasil ha estado muy alejado de la región, y ahora entiendo, y desde siempre Pablo Milanés tenía esta canción Descubriendo América, y una de las partes decía: mi Brasil, mi gigante, tanto tiempo sin ti, adelante. nunca ha estado en adelante. Lo que pasa es que ha estado mirando siempre el mundo desde hace mucho tiempo. Ellos se sentían más bien jugadores del mundo, de otros lados, no de América Latina. El idioma los dividía ante una mirada más hacia el Atlántico, sin perjuicio de lo cual, pues durante la década en la cual estuvo Lula en el poder, sí hubo una cercanía y una mala cercanía, porque lo que trajo fue asociado al gobierno del Partido de los Trabajadores la corrupción de Odebrecht en el Perú. Y ahí fue donde entró, y eso le dio un entusiasmo muy fuerte, que valgan verdades, el juicio a Lula puede haber estado y estuvo mal manejado, hubo un contubernio entre Moro y los fiscales y los jueces. Pero la corrupción de Odebrecht venía de la mano política del Partido de los Trabajadores, del gobierno de a Lula y luego de Dilma. Es decir, ahí hubo un acercamiento muy fuerte. La interoceánica fue un proceso de corrupción espantoso, que fue una carretera diseñada por el gobierno de Brasil en acuerdo con Odebrecht y la constructora de Brasil. Pues sí ha habido una cercanía muy, muy, muy fuerte por ese lado. Y vamos a ver ahora cómo Lula juega las cartas mirando hacia el mundo, y Mirko decía que la primera llamada fue de Biden. La otra llamada, pues, inmediatamente fue de Xi Jinping, que también lo llamó a saludarlo inmediatamente, y esto es el reconocimiento de que Brasil es un gran jugador mundial, tiene un peso enorme económico, político en la región, y vamos a ver cómo lo juega ahora. Y si es que Lula quiere asumir algún tipo de liderazgo regional en un momento en el cual hay muchas izquierdas, donde hay los Petro en Colombia, los Boric en Chile, queriendo tener algún tipo de participación en eso. Es un gobierno interesante que abre nuevas avenidas para la región en estos años.
Y como bien dices tú y ha dicho Mirko, yo creo que primero tiene que ordenar su casa, ¿no? Y ya después se pondrá a padrinar seguramente gobiernos como han hecho algunos, ¿no? Como el presidente de México, ¿no? Básicamente, ¿no? Pero en principio Brasil está en una situación complicada, como digo, socialmente, porque de lo que entiendo, ¿no? O sea, el extremismo ha calado muy fuerte, y para suerte, o sea, lo que se ha enfrentado es una izquierda moderada contra el extremismo, y eso ha sido muy positivo en ese sentido, ¿no? O sea, el extremo, de alguna manera, ahí con el poquito margen, ha quedado derrotado, pero no ha muerto, ¿no? Y seguramente va a seguir haciendo mucho de los desmanes que hacen utilizando las redes sociales, las fake news, que es la manera en que justamente operan este tipo de discursos ahora en el mundo, ¿no? Y hay que tener mucha atención con eso.
Bueno, tú mencionabas poner en orden la casa. Esa casa, la nueva casa de Lula, tiene algunas habitaciones complicadas, ya desde ahora. Tienen un enorme peso en el resultado. Bolsonaro ha ganado el estado de Sao Paulo, que es, pues, el más importante de los estados del Brasil. De otra parte,
pero Lula era fuerte, ¿no?
Era muy fuerte. Lo que ha ganado Lula son los alrededores de la ciudad de Sao Paulo, el famoso ABC, de donde él proviene, que es... ¿no es cierto? Que son los núcleos industriales que rodean a Sao Paulo, y es donde nace el Partido de los Trabajadores, efectivamente. El otro problema de Lula, yo todavía no tengo información sobre qué pasa en el Congreso, el conteo de votos, pero a estas alturas está claro que las regiones, los estados, porque este es un país federal, los estados están mucho más a la derecha que Lula, y que ahí lo está esperando una fuerte negociación. Muchos de esos estados son estados periféricos de la Amazonía. En fin, uno siente que todo Brasil es periférico de la Amazonía, pero en estos estados es donde se han producido los grandes desmanes de destrucción del recurso amazónico. Tú mencionaste la Unión Europea como uno de los primeros gambitos de Lula llegando, y es verdad, la Unión Europea ha cortado relaciones de sus tratos económicos con Brasil por la forma en que se está destruyendo la Amazonía en manos de Bolsonaro. Con Lula se ofrece una situación distinta. Pareciera que los tempranísimos acercamientos a Lula indican que ahí se viene otra política amazónica por parte de Brasil, lo cual debería significar para el Perú tener también otra política amazónica que se adecue. Pero en fin, eso es para más adelante. Y el otro asunto para poner la casa en orden es que va a tener que esperar el nuevo inquilino para entrar, porque a Bolsonaro, no olvidemos, le quedan 2 meses de presidencia.
Gracias.
Claro. Y 2 meses de presidencia, y no hay que descartar que Bolsonaro se ha sentido siempre muy, muy cerca a Trump. Y durante la campaña dijo varias veces que si es que perdía, la cosa no iba a soltarla tan fácil, y tiene algunas similitudes en términos de posición política y en términos de derechas y de agresividades, y es el primer presidente en mucho tiempo en Brasil que no gana la reelección, al igual que Trump en Estados Unidos, y sacarlo a Trump fue un poco complicado con su Capitolio, o sea que de repente todavía vienen algunas semanas, meses, un periodo hasta el 1 de enero un poco movidos en Brasil, ¿no? Pero vamos a estar muy atentos de algo que es un evento muy importante en la región, que sin duda acaba teniendo algún tipo de incidencia en países como el nuestro, como el Perú. Entonces, si quieren agregar algo más, bien, que tengan una buena semana y nos vemos aquí en 4D este miércoles a las 8:20 de la mañana. Adiós.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.